de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Régimen cubano decreta toque de queda en La Habana por coronavirus y culpa a la población de indisciplinada. MINSAP reporta 48 casos nuevos de coronavirus y la cifra total asciende a 3.973. Eurodiputado pide intervención de Europa en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el régimen cubano en el puerto del Mariel. Publican informes sobre violaciones a libertades académicas en universidades de Cuba. Púgil cubano, Erislandy Lara, monarca super welter de la AMB, retiene su corona y ganó otra anoche en Los Ángeles. Luchador cubano-americano de UFC, Ricardo Lamas, envía mensaje de unión a los cubanos para exigir el fin de la dictadura. Es impuesta medida de casa por cárcel al diputado opositor venezolano Juan Requesens. No hay acuerdo entre dirigente opositora venezolana María Corina Machado y presidente interino Juan Guaidó. Y más de 100.000 personas se dieron cita este domingo en el centro de Minsk en el marco de la Marcha de la Paz y la Independencia en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa les saluda su servidor, Paul Sfeir. A las 12:02 damos inicio de inmediato a las noticias. A esta hora, la temperatura en La Habana, la capital, 30 grados centígrados. Eso dice el termómetro, pero la sensación está en 33, con un viento muy suave, soplando a 4 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nublados se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. No hay probabilidades de lluvia para hoy en los cielos de La Habana. Vamos a revisar a continuación las noticias de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 48 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.973. El Ministerio de Salud sostuvo hoy la cifra de fallecidos en 94, luego de reportar ayer dos nuevas muertes, dos ciudadanos cubanos, uno de 78 años de edad y el otro de 56. Ambos residían en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Otros datos en el reporte son los siguientes: 550 casos positivos activos, 1.128 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 16 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y a partir de este 1 de septiembre y por 15 días, la capital cubana estará cerrada y prácticamente militarizada como parte de un grupo de medidas que intentan contener la expansión del COVID-19. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario independiente 14 y medio, considera que las regulaciones podrían generar crispación en la población.
Creíble para la persona que su radio de acción comercial se limite al municipio donde vive, cuando aquí la práctica de los habaneros es tener que montear las mercancías por toda La Habana. De manera que si una persona vive, por ejemplo, en el límite de un municipio y las tiendas de su municipio le quedan más lejos, ya no puede ir a las tiendas de otro municipio que quizá le quede más cercano. Y entonces no hay transporte, ni siquiera transporte privado se va a permitir en estos días. Las autoridades han dicho que van a focalizar la distribución de productos que van a poner las cosas donde tienen que estar, pero es que eso no lo han logrado en mucho tiempo. Es muy difícil que tengan el mecanismo para hacerlo. Otra cosa que preocupa a la gente, la crispación que se puede generar por el extremo estado de vigilancia en la que están sometidas las personas, que va a haber prácticamente grupos paramilitares en la calle para impedir que la gente esté fuera del horario establecido o que no estén con el asobuco correctamente amarrado. Y eso, claro, sobre todo en la gente joven, genera una inquietud muy grande. Ni siquiera los niños pueden estar abajo jugando. No estoy diciendo que las medidas estén mal tomadas, estoy diciendo que son medidas que van a causar un estado de ánimo bastante desagradable en la población. Y una de las cosas que preocupa es que no va a durar 15 días, que cuando llegue el 15 de septiembre haya una prórroga de ese estado de emergencia.
Los que no cumplan las medidas aprobadas podrían ser multados con entre 500 y 3.000 pesos y serán puestos a disposición de los tribunales los que celebren fiestas con invitados que no sean residentes en la vivienda. Y el régimen castrista impone otro grupo de medidas restrictivas en la capital ante el aumento del coronavirus y las colas continúan como parte del diario vivir en la mayor de las Antillas. Los detalles en este reportaje de Luis Guardia.
Y vamos a poner el mapa de La Habana donde se ve reflejado pues la situación muy compleja.
La situación del COVID-19 en La Habana es muy compleja. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la capital es el territorio de mayor incidencia de la pandemia en el país, con una tasa de 23.46 contagios por cada 100.000 habitantes, y los casos están distribuidos en los 15 municipios capitalinos.
Una cola de mujer y otra de hombre.
Las redes sociales muestran colas y aglomeraciones, una constante en el diario vivir del cubano de a pie. Ni el paso de Laura pudo frenar el desespero de la población por adquirir productos básicos.
La distribución de los alimentos que conforman la canasta básica normada correspondiente al mes de septiembre marcha sin contratiempos en la provincia de Las Tunas.
Pero los medios oficialistas de prensa al servicio del Estado partido dicen otra cosa, aun cuando las palabras del director de la empresa mayorista de alimentos en la provincia parecen contradecir al periodista.
Para el mes de septiembre, las 10 onzas de chícharo hasta el momento, y no tenemos indicación de que se vaya a incorporar también la distribución, el arroz y el frijol.
El régimen castrista tiene que importar más del 80% de los alimentos que se consumen en la isla. Desde 1962, los cubanos han estado sometidos a una libreta de racionamiento, mediante la cual pueden comprar de manera normada productos básicos cuando el gobierno comunista los distribuye. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y estas medidas que limitarán la movilidad en la capital cubana por el aumento de casos de coronavirus apuntan como culpable, quiero decir, al pueblo. Eso dicen las autoridades. Ivette Pacheco preparó un reporte con testimonios que así lo afirman.
Cuba decreta medidas restrictivas que se pondrán en vigor en la capital del país a partir del 1 de septiembre y durante 15 días, según informó Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana. Entre las medidas está prohibir la movilidad de las personas y de los vehículos de 7 de la noche a 5 de la madrugada. Desde La Habana Vieja, la activista Ariana Mena dijo a Radio Martí.
Nos tienen a nosotros todos locos, porque desgraciadamente somos nosotros los que estamos en el medio de todos estos inventos de ellos. Las medidas están siendo muy severas, producto de la dictadura, ¿no? La dictadura pueden controlarlo todo y es la represión esta de que si no lo haces más preso, si no lo haces te pongo multa, si no lo haces te doy palo. Es algo que no encaja. Te preocupas por el pueblo porque lo mandas a hacer colas.
También se estipula limitar el traslado entre municipios de personas que ejercen el trabajo como vendedores ambulantes particulares, restringir horarios de venta de las tiendas y mercados y vender solo a residentes del municipio. Para el periodista y activista político Boris González Arena, la incertidumbre reina para los cubanos.
No tiene uno acceso a las regulaciones precisas que hay, y eso hace que los que precisen, entre comillas, son la policía, muchas veces no de la mejor manera cuando sales a la calle. Te enteras de pronto que no puedes caminar por una acera del malecón cuando vas caminando porque te lo dice un policía, no porque tienes una regulación donde leerlo. En un país sin Estado de Derecho se agrava el colapso de ese Estado de Derecho con la forma como están obligando a las personas a mantenerse en las casas y a cumplir medidas que al final las personas no conocemos con precisión.
Según la abogada exiliada Larixa Diversén. Con estas medidas, Cuba ha entrado en un estado de excepción de facto totalmente ilegal.
Porque los estados de facto lo que se hace es reprimir y restringir derechos humanos de manera arbitraria e ilegal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, el curso escolar recomenzará en Cuba este 1 de septiembre, a excepción de los territorios que tienen una compleja situación epidemiológica, según dio a conocer este jueves el sitio oficial Cuba Debate. Por su parte, sobre este tema opinó el periodista independiente Michael Norton desde Los Palacios, en Pinar del Río.
Soy el periodista independiente Michael Norton Cordero, desde Los Palacios, Pinar del Río. Y me gustaría dar mi opinión sobre el nuevo curso que el gobierno cubano pretende reiniciar el próximo mes de septiembre. Para mí es una irresponsabilidad total llevar a nuestros niños a las escuelas, ya que independientemente a todas las medidas que se tomen para evitar el contacto físico entre estos niños, como a estas edades tempranas no se tiene la percepción de riesgo, simplemente dispararía las alarmas, se provocaría un colapso del sistema de precario, sistema de salud cubano y pudiera traer resultados terribles para la salud de nuestros niños. Así que para mí es una tremenda irresponsabilidad de este régimen y en tal sentido vamos a estar completamente en desacuerdo.
Por otra parte, padres que son residentes de territorios que sí pueden abrir las aulas en la fecha prevista no lo creen adecuado. El expreso político Jorge Cervantes, residente en Santiago de Cuba y padre de 5 hijos, expresa las razones por las que el curso escolar no debe comenzar la próxima semana.
Tengo 5 hijos, el mayor 24 años, pero el resto, los 4 restantes, en edad escolar. Si me preguntaran mi opinión, el curso escolar no debería comenzar nunca. ¿Por qué? Porque allí lo que van a recibir nuestros hijos es adoctrinamiento político, la cultura del odio, del miedo, de la sumisión, y por mí no empezará nunca. Pero en este caso, a la pregunta, si debiera comenzar el día primero, dijera que no, porque el gobierno cubano miente con relación a la pandemia. Las cifras no son exactas, es una plaga constante de casos desde La Habana hasta Occidente, desde Oriente hasta Occidente, y no hay datos fidedignos. Las escuelas no tienen condiciones para recibir a los alumnos, y nosotros los padres tenemos que hacernos cargo de todo lo que necesitan nuestros hijos para poder comenzar el curso escolar. Por tanto, considero que no es conveniente que el curso escolar comience el día primero.
Por su parte, el médico cubano Ramón Zamora, desde Holguín, opina que es aberrante la decisión del gobierno de Cuba de comenzar el curso escolar. Así lo expresó a Radio Martí.
La aberrante decisión gubernamental de iniciar el curso escolar este 1 de septiembre es una indiscutible muestra de la poca importancia que el régimen le da a nuestros niños y jóvenes al pretender enviarlo a las aulas, con el propósito de vender una política de mentiras sobre el control del coronavirus en Cuba y de ostentar el primer lugar en el reinicio escolar ante los países afectados por el COVID. Esta repulsiva decisión, cacareada por la ministra de Educación Enaelsa Velázquez Cobiella, no es más que una forma literalmente asesina de hacer política a costa de la salud y vida de nuestros hijos. Todos sabemos la dimensión de la poca importancia del régimen sobre la salud del pueblo, pues los casos de coronavirus autóctonos confirmados en el país demuestran la mentira sobre su satánica campaña de recuperación, cuando es evidente que estamos en fase de alarma, en fase de peligro y no en fase de recuperación. La tosudez gubernamental sobre imponer el reinicio escolar es otra forma de luego culpar al pueblo por negligencias e indisciplinas sociales. Cuando tengan que parar las escuelas nuevamente por el aumento del índice de contagiados, que de seguro serán camuflados con otras patologías, hasta que el pueblo se manifieste en su descontento a la absurda y desfachatada decisión de reiniciar las aulas ante el inminente peligro. Culpamos a la ministra Enaelsa y al resto de dictadores que malgobiernan al país por la vida de nuestros niños y jóvenes. En mi opinión, el reinicio escolar este 1 de septiembre y con el riesgo del COVID-19, por la salud y vida de nuestros hijos, queremos y exigimos que las aulas permanezcan vacías mientras no se ha eliminado el virus.
A las 12 y 14 minutos seguimos con más noticias de Cuba. Un eurodiputado pidió este viernes la intervención de Europa en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el régimen cubano en el puerto de Mariel. Desde Madrid, los detalles los presenta nuestro corresponsal Michel Suárez.
José Ramón Bauzá, europarlamentario del grupo Renovar Europa, pidió a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, la adopción de medidas para garantizar el desbloqueo de la ayuda humanitaria retenida por las autoridades cubanas en en el puerto de Mariel. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el eurodiputado calificó de cruel y criminal la decisión del régimen cubano de retener la ayuda enviada desde Estados Unidos para hacer frente a la actual crisis.
Lo que queremos es que el señor Borrell, el alto comisionado, presione al dictador Díaz-Canel para que lidere esa ayuda humanitaria, porque lo que está ocurriendo es cruel y es criminal, porque es un envío de comida, de material sanitario, de cubanos que viven fuera de la isla para ayudar a sus hermanos cubanos que viven en la isla y que beneficia a más de 15.000 familias.
José Ramón Bauzá anunció además otras iniciativas políticas ante el Parlamento Europeo, entre ellas una posible resolución sobre el tema.
Yo espero y deseo que obviamente tenga la respuesta inmediata y por supuesto voy a iniciar todo el procedimiento y todas las iniciativas parlamentarias para que esto se lleve a una resolución.
Según el eurodiputado liberal, el envío humanitario retenido en La Habana cuenta con los requisitos legales, aduaneros y fiscales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el Observatorio de Libertad Académica publicó este jueves su primer informe sobre violaciones a la libertad de cátedra en las universidades cubanas. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las declaraciones de un miembro de la entidad.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, una entidad nacida el 1 de julio de 2020 con el propósito de documentar y visibilizar la discriminación por motivos políticos y las violaciones a la libertad de cátedra en las universidades cubanas, acaba de publicar su primer informe.
Uno de los objetivos de la organización es producir mensualmente este tipo de informes en los cuales se vaya documentando casos de profesores y estudiantes que fueron expulsados de las universidades cubanas. Además de eso, los informes van a incluir el análisis de normas y resoluciones legales cubanas en los cuales haya elementos de violación de la libertad académica, así como discursos de personalidades, ya sea de la política o asociadas directamente a la educación superior, que también contengan elementos que puedan considerarse violatorios de lo que es la libertad académica como la reconoce la UNESCO.
Dijo a Radio Televisión Martí el periodista camagüeyano asentado en México, José Raúl Gallego, miembro del equipo de OLA.
Y por otra parte, establecer presión a nivel internacional en la opinión pública y con los centros académicos extranjeros que tienen convenios con Cuba para que de esta manera el gobierno cubano un poco trate de pensarse dos veces a la hora de expulsar o sancionar a estudiantes o profesores por problemas políticos.
El enemigo más tenaz de la libertad académica es el totalitarismo. Las sociedades donde prevalece no toleran este derecho humano. Se lo ve como una amenaza a la autoridad, al poder, tal como ocurre con la libertad de prensa y de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el deporte nos trae una buena noticia el día de hoy, ¿sí? El boxeo, porque el zurdo de Guantánamo, Erislandy Lara, lo logró el sábado por la noche en Los Ángeles. Retuvo su faja mundial. El pugilista cubano obtuvo dos coronas mundiales. Conservó su título de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y obtuvo la faja vacante internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Fue una pelea fácil, dijo BoxingSense.com. El cubano de 37 años mostró su experiencia y movió muy bien sus piernas. La victoria fue unánime. Los tres jueces vieron a Erislandy Lara claramente ganador, con uno dándole 116 a 112 y los otros mostrando en sus tarjetas 117 a 111. Y por otra parte, el luchador peso pluma cubano-americano Ricardo Lamas, cuyo padre nació en la isla, pidió a los cubanos unirse para exigir el fin de la dictadura tras una victoria en el Ultimate Fighting Championship, la UFC, este sábado en Las Vegas.
Y la gente de Cuba, yo tengo un mensaje, y el mensaje viene de parte de mi padre, un exiliado político, y de parte de mi tío, y el tío de mi padre, que fue un preso político bajo el régimen, y también de parte de amigos de mi padre, y miles de cubanos más que fueron fusilados por el gobierno asesino de Cuba. Y el mensaje es esto: como cubanos tenemos que unirnos, porque juntos somos fuertes. Y con una voz tenemos que exigir la libertad para la gente de Cuba. Y después de lograr eso, juntos, basta ya. La gente de Cuba no se puede coexistir con el enemigo. Abajo Díaz-Canel. Abajo Raúl Castro, abajo la dictadura, viva Cuba libre.
Esa era la voz del luchador peso pluma cubano-americano Ricardo Lamas. Y el subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak, llamó este viernes imperialistas a los representantes de la dictadura cubana y a la Venezuela de Nicolás Maduro, su colonia. El alto funcionario de la Cancillería estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que para los imperialistas del régimen cubano, la Venezuela de Maduro es su colonia. A continuación, Kozak agregó que el régimen de Castro controla parasitariamente la vida política y económica de los venezolanos, apoderándose del petróleo. El subsecretario de Estado concluyó en su hilo de tweets que a ninguno de los regímenes le importa si los venezolanos que oprimen viven o mueren. A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 32 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación es de 38. Un viento soplando a 11 kilómetros por hora, el cielo parcialmente nublado. ¿Hay alguna probabilidad de alguna llovizna para esta tarde en Santiago de Cuba? Mañana amanecerá absolutamente despejado. Vamos con las noticias de los Estados Unidos. La semana culminó en Washington con una marcha conmemorativa en la capital estadounidense en contra del racismo y reacciones a la Convención Nacional Republicana. Alejandro Escalona, de La Voz de América, presenta el siguiente informe.
La Convención Nacional Republicana culminó esta semana ensalzando la figura de Donald Trump como el presidente que, citamos, se acuerda de los olvidados y que crea políticas para las minorías y el beneficio de las familias trabajadoras. El jueves, en la última noche de la Convención Republicana, se vieron varios videos que resumían algunas de las políticas llevadas a la práctica por Donald Trump y los planes para los próximos 4 años si Trump resulta reelecto. Una analista republicana dijo que Donald Trump, citamos, ha construido la mejor economía del mundo y que teme por las consecuencias para Estados Unidos si Joe Biden llega a la Casa Blanca.
Y en la noche final de la Convención Republicana, el presidente Donald Trump habló de sus logros y del futuro de Estados Unidos si gana otra vez las elecciones. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, informa desde Washington.
La noche final de Convención Republicana, en medio de las protestas que conmueven al estado de Wisconsin y un huracán que impactó el Golfo de México, envió una solicitud a todos los estadounidenses: votar para el presidente Donald Trump en noviembre y salvar el país de los demócratas. La figura del presidente fue celebrada durante toda la noche y a través de los varios oradores, pero fue la hija del mandatario la que subrayó un aspecto de la presidencia paterna.
Washington no cambió a Donald Trump. Donald Trump cambió a Washington.
El momento clave de la velada fue el discurso del presidente Trump. En el jardín sur de la Casa Blanca, frente a una audiencia de más de 1,000 personas que desafiaron las normas sanitarias, habló de cómo su administración le ganó al virus y que quizás tendrá una vacuna antes de fin de año.
Así que esta noche les digo a todos los estadounidenses, esta es la elección más importante en la historia de nuestro país. Nunca ha habido tanta diferencia entre dos partidos o dos individuos en ideología, filosofía o visión como la que existe ahora.
Trump criticó a su rival presidencial, Joe Biden, afirmando que su victoria abriría las puertas al socialismo, al radicalismo y a China. Y reafirmó que volverá a construir la más grande economía de la historia. Afuera de la Casa Blanca, cientos de manifestantes se reunieron para protestar contra el mandatario y sus políticas. Joe Biden, por su parte, respondió a los ataques de la noche contra él y su partido.
Esta noche es otro recordatorio de lo que está en juego en esta elección. ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos? ¿Y quiénes queremos ser? Todo está en la boleta este noviembre.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
A las 12 y 24 minutos, la temperatura en Santa Clara, 32 grados centígrados, las sensaciones de 38, un viento soplando a 11 kilómetros por hora, el cielo está a intervalos nublado. ¿Hay alguna probabilidad de alguna llovizna aislada para esta tarde y noche en Santa Clara? Mañana amanecerá despejado y no hay probabilidades de lluvia para la jornada de día lunes. Para mis amigos de Santa Clara, vamos a revisar a continuación noticias de América Latina. El abogado del diputado Juan Requesens, Joel García, informó que el parlamentario se le impuso una medida cautelar sustitutiva de libertad con vigilancia policial 24 horas del día.
Ya no es un rumor, ya tenemos a Juan Requesens en su casa, en su residencia. ¿Bajo qué condiciones está Juan Requesens? Nos acaban de informar que es una medida cautelar sustitutiva de libertad. se le cambió el sitio de reclusión de su casa. Va a tener apostamiento policial las 24 horas del día. Es decir, sigue estando preso, solamente que va a estar en su casa. Por otro lado, nosotros estamos pidiendo esta medida cautelar desde hace mucho tiempo. Sabemos que él es un diputado de la República que nunca debió estar tras una reja. En todo caso, debió estar en su residencia. El día 13 de marzo, nosotros solicitamos una revisión de medida con ocasión de la pandemia que se desataba en el mundo. Hoy nos están informando los funcionarios del SEBIN que es bajo una medida cautelar sustitutiva, como le dije, de arresto domiciliario. El día lunes, a las 2 de la tarde, continúa el juicio con Juan Carlos Requesén. El día lunes nosotros debemos estar en la audiencia en el Palacio de Justicia para la continuación del juicio oral y público. No hay negociación. Estamos hablando de una medida cautelar. En los próximos días, como le dijo el doctor Juan Guillermo Requesén, se va a dar una rueda de prensa con todos los detalles. ¿Por qué? No hemos tenido oportunidad todavía de hablar con el diputado Requesén. No hemos tenido oportunidad de sentar, pues, a hablar qué es lo que se va a hacer.
Y en este mismo sentido, el senador cubano-americano por el estado de la Florida, Marco Rubio, expresó en su cuenta de Twitter que si bien el diputado opositor venezolano Juan Requesén, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, ahora se ha reunido con su familia, Requesén no está libre. El senador Rubio dijo que Juan Requesén nunca debió haber sido arrestado y agregó que su único crimen fue hablar en contra del brutal régimen en Venezuela. Rubio concluyó su mensaje expresando que Maduro debería liberar a todos los presos políticos. Y por otra parte, no hubo acuerdos entre la dirigente opositora María Corina Machado y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tras una reunión sostenida este sábado en Caracas. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Convocada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, María Corina y él se reunieron para escuchar la propuesta de pacto unitario que anunció Guaidó al país. María Corina Machado dijo en un video publicado en redes sociales que no hay nada que consultar a los venezolanos.
No es verdad que los venezolanos tenemos solo para escoger entre la permanencia indefinida de Nicolás Maduro en el poder a través de farsas electorales o la permanencia indefinida del gobierno interino a través de consultas plebiscitarias. Sí hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela y es la operación de paz y estabilización.
Machado reclamó a Guaidó el querer avanzar en una solución a la crisis, vinculándose a quienes calificó como cómplices y corruptos.
Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal. Ya no hay más nada que consultar. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos. Por eso, a los venezolanos les digo, mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad.
Guaidó se ha reunido con diversos actores de la oposición para presentar su propuesta de un pacto unitario que lleve a una consulta popular que sea reconocida por la comunidad internacional. En medio de un contexto electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro, en el que aspira renovar al poder legislativo dominado por la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo confiar en que Estados Unidos mantenga presión contra Nicolás Maduro independientemente de si el presidente Donald Trump es reelecto el próximo 3 de noviembre. Más detalles en la siguiente nota de la agencia francesa de prensa.
Independientemente, Maduro tiene muchos más problemas que únicamente el Salón Oval.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo el viernes que confía en que Estados Unidos mantenga presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, independientemente de si el presidente Donald Trump es reelecto el 3 de noviembre.
La gran apuesta hoy de Maduro, y con la cual engaña a su entorno, bueno, es un tema que nos engaña a nosotros, un tema que engaña a su entorno, tratándolo de hacer ver que si pierde o gana alguna opción en los Estados Unidos, a ellos les pudiera ir un poquito mejor.
Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Washington y medio centenar de países, hizo los comentarios durante una entrevista con el capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela.
Hay una noticia que les tengo a ese entorno y al dictador, a ti, Maduro. Fíjate, no hay forma. Es que tu problema no es con la Casa Blanca nada más. Tu problema es con el Departamento de Justicia. Tienes un indictment. está señalado por narcotráfico y por terrorismo.
Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Guaidó cuando reclamó en enero de 2019 la presidencia interina de Venezuela después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador a Maduro, acusándole de haber sido reelecto en un fraude. La justicia norteamericana acusó de narcoterrorismo al mandatario y ofreció $15 millones de recompensa por él. Guaidó también encabeza un boicot de los principales partidos políticos de oposición contra las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela para elegir un nuevo parlamento, alegando que no existen condiciones de transparencia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Por Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa les vuelve a saludar este su servidor Paul Sveir. A las 12:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. La temperatura a esta hora en Pinar del Río, 31 grados centígrados. Eso dice el termómetro, porque la sensación es de 37. Un viento muy suave que no ayuda mucho a bajar la temperatura. Un viento de 3 kilómetros por hora a esta hora. El cielo está parcialmente nublado justo ahora, pero se irá nublando esta tarde. Hay la probabilidad de alguna llovizna aislada hacia finales de la tarde y noche. Mañana debe amanecer despejado para mis amigos pinareños. Revisamos a continuación las noticias de Cuba. La vivienda de la opositora Miraida Martín Calderín, que sirve de sede a la célula Los Maceos de la Unión Patriótica de Cuba, en el reparto Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, fue sitiada este viernes por efectivos de la policía política. Martín Calderín dijo a Radio Martí que además fue amenazada por el oficial a cargo del operativo policial.
La sede de la célula Los Maceos estuvo sitiada por agentes de la policía política y también de la PNR. Habían carros de patrulla y el motivo exacto o cuál pudo ser el motivo en realidad no lo sé. Sé que estuvieron varias horas ahí sitiada la casa, evitando que entraran los activistas y también algunos vecinos, y luego ya en horas del mediodía se alejaron de la vivienda, pero continuamos bajo vigilancia. Quisiera aclarar que este operativo estuvo dirigido por el agente de la policía política que se hace llamar Braulio, el cual en un momento que estuve enfrente de mi casa me amenazó diciendo que me preparara, que ya lo mío venía llegando. No sé qué será lo mío, qué será lo que se traerán entre manos estos esbirros de la dictadura.
Por otra parte, el expreso político Miguel Borroto, quien reside en la capital cubana, se encuentra hospitalizado tras ser agredido en plena vía pública por un individuo que portaba un arma blanca. Desde La Habana, el opositor Ángel Moya Acosta ofreció la información a Radio Martí.
En el día de ayer, al mediodía, un joven de aproximadamente 25 años de edad atacó por la espalda con un cuchillo al expreso político y por conciencia Miguel Borroto, causándole una herida que, aunque no fue grave la herida, sí hubo que suturarla. En estos momentos, en el día de hoy, intentamos comunicarnos con Miguel Borroto Vázquez y no fue posible. Todo lo que estamos preocupados por la situación que pudiera estar enfrentando en el hospital Miguel Enrique de aquí de La Habana, donde está ingresado. La agresión que se produjo a mediodía del día de ayer fue en la vía pública, cerca de su casa. Él se encontraba hablando con su madre que vive en los Estados Unidos, hablando por teléfono, y no se sabe el motivo probable por la cual este joven atacó por la espalda a Miguel Borroto, causándole esa herida, que según pude comunicarme ayer en horas de la noche, me dijo que fue en un músculo de la espalda. Esa declaración de que él no y que fue atacado por el padre, más el propio Miguel Borrote Vázquez, el día de ayer, cuando en hora de la noche pude comunicarme por teléfono con él al saber de la situación que le provocó. Al parecer no lo vamos.
Y en un foro virtual del Instituto Político para la Libertad, con sede en Perú, se discutieron los desafíos de la juventud cubana basados en el informe Situación de Derechos Humanos en Cuba, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Iván Torres, director ejecutivo de la plataforma social Juventud Activa Cuba Unida, habló sobre el sistema educativo en la isla y dijo que los principales órganos de control ideológico del Partido Comunista y sus subsidiaria para la juventud, la Unión de Jóvenes Comunistas, han raptado el sistema educativo para hacer valer los intereses de la clase política gobernante.
Que un estudiante en Cuba debe obedecer lo que se ejecuta en su plan de estudios adoctrinante, debe cumplir con sus obligaciones de buen alumno comunista, entre comillas, porque el propio gobierno se ha encargado de hacer público que las escuelas, las calles, son para los revolucionarios, de manera tal que no hay cabida para pensar diferente al sistema de gobierno sin que el alumno sea estigmatizado, cuestionado, subvalorado.
Por su parte, Carlos Amel Oliva, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, habló de la participación ciudadana entre los jóvenes cubanos.
Según datos revelados por la encuesta independiente de juventudes de 2019, el 66.2% de los jóvenes entrevistados pertenece a una organización en Cuba. Y si bien es alto este porcentaje, quiere decir que el 45.5% indicó que no ingresó de manera voluntaria. Ya saben, por la presión del sistema, porque no existe espacio fuera de ellas para manifestarse, para ejercer ningún tipo de gestión.
También presente en el evento, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, para hablar del último informe de la situación de los derechos humanos en la isla. Rallón dijo que el documento señala que en Cuba no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa. Se restringen los derechos políticos y la libertad de expresión y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la estatal empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A., informó en su cuenta de Twitter esta semana que todos los servicios fueron restablecidos luego de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Laura. Pero, a pesar del anuncio de la empresa, todavía las comunicaciones seguían pésimas, aseguró a Radio Televisión Martí el realizador de audiovisuales, Lázaro Yurivalle Roca, residente en la capital.
La situación de las afectaciones por esa ha sido tremendo. Date cuenta que le están robando el saldo a las personas, que tienen un giga de saldo de datos, de una primera se les ha desaparecido. No es una, son varias personas ya que me han dicho sobre esta cuestión. Hasta el momento hay personas que, por ejemplo, que no tenían comunicación ninguna. Habían otros que sí, pero muchos no tenían comunicación. Yo, por ejemplo, no pude casi comunicarme hasta que se arreglaron, parece, las antenas, se restableció las comunicaciones con los datos del teléfono. Con relación al servicio de los datos, internet, del teléfono, las personas no tenían ningún tipo de comunicación. Inclusive las llamadas también las estaban cortando y no había comunicación. O sea, tú llamabas a una persona y no te comunicabas ni. Bueno, yo me pude conectar sobre las 11 de la noche. Así que yo pude abrir la página porque tú enciendes los datos del teléfono, pero no te llega ningún tipo de notificación.
Y 10 aeropuertos de Cuba han recibido autorización del gobierno para reiniciar operaciones internacionales, informó el viernes la agencia cubana de noticias, ACN, en una nota que reproduce el sábado el periódico Granma. Ninguno de los dos medios oficiales ofrece una lista de cuáles son los aeropuertos certificados, pero ambos citan como fuente la revista Opciones, que menciona 5. Frank País en Holguín, Sierra Maestra en Manzanillo, Abel Santa María en Santa Clara, Jardines del Rey en Cayo Coco y Vilo Acuña de Cayo Largo del Sur. Algunos habrían estado listos desde finales de julio, entre ellos el Juan Gualberto Gómez Ferrer de Varadero. Los primeros turistas internacionales llegados a Cuba en tiempos de COVID fueron anunciados el 1 de agosto después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey de Cayo Coco en Ciego de Ávila. La certificación fue avalada por especialistas de los Ministerios de Salud Pública, Turismo y Transporte, del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba y de la Corporación de la Aviación Cubana, reportó la agencia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Decía que el dictador Fidel Castro, cuando por petición del presidente francés, François Mitterrand, aceptó ponerme en libertad, jamás pudo imaginarse lo que yo lograría en mis denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos que sufrían mis compañeros y habían quedado atrás en las más de 200 cárceles que entonces tenía la dictadura a todo lo largo y ancho de la isla, porque una de las estrategias de Fidel Castro fue la de dispersar a los miles de prisioneros políticos por todas las cárceles y campos de trabajo para decir que ya no había presos políticos en Cuba. Nunca Fidel Castro pudo lograr ese propósito. Yo decidí quedarme en Europa, donde la propaganda mentirosa de Cuba ocupaba todo el espacio en la prensa y en la opinión pública. Fundamos entonces, mi esposa y yo, el Comité de los Derechos Humanos en Cuba, en Madrid. Lo primero que hice fue contratar a una empresa que se dedica, por petición de los clientes, a recortar de los periódicos todo lo que se les pida. Yo pedí que todo artículo donde apareciera solamente la palabra Cuba me lo enviaran. Así comprobé que por cada 10 artículos favorables a Cuba aparecía solamente uno en contra. Comencé entonces a publicar unos folletos sobre la realidad cubana y a distribuirlos por toda España. Hasta los periódicos locales o regionales más pequeños recibían esta información. 2 años después de este trabajo, de conferencias por todo el país, en universidades, programas en la radio y en la televisión, cambió la prensa y en la opinión pública. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:41 minutos. Vamos a continuación a noticias de América Latina. El gobierno de Estados Unidos reiteró este domingo que para el régimen cubano, Venezuela es simplemente su colonia. Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Nicolás Maduro es un títere de los Castro y sus socios. Lo que hace Maduro, dijo Kozak, es robar a un pueblo hambriento, enfermo, sin electricidad para enviar recursos a Cuba. Los Castro reciben alimentos, medicinas y combustible a través de ese arreglo, dijo Michael Kozak. Y el mandatario diputado Nicolás Maduro busca crear en Venezuela una autoridad totalitaria como la que existe en Cuba. Pedro Corzo amplía la información.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro está implementando una estrategia que conduce a que todos los partidos políticos de oposición u oficialistas respondan a su voluntad para imponer así en Venezuela el socialismo real a lo Castro, afirma el embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briseños.
El Tribunal Supremo de Justicia, que es una instancia que está directamente a las órdenes de Nicolás Maduro, empezó por quitarle a sus directivos naturales la conducción de los partidos de oposición más importantes, de los partidos democráticos. Eso, bueno, es una arbitrariedad, es una violación total de la Constitución y de las leyes, pero no extraña. El paso subsiguiente es ponerle la mano a las directivas de los partidos que apoyan al gobierno. Llama mucho la atención, porque son aliados, son sus amigos. Pero lo que está haciendo es que esos amigos tienen o podrían tener, en algunos casos, algún devaneo crítico. Normalmente, para ser amigo del gobierno de Maduro hay que ser secuente, sumiso y leal, lo que indica que toda la conducción política del país y de ambos bandos va a estar dirigida desde el Palacio de Miraflores. Es una cosa realmente poco usual, porque normalmente estos regímenes suelen rodearse de una sopa de letras con las iniciales de una cantidad de grupúsculos que los acompañan, que incluso son muchas veces tarifados, pero que de repente pueden tener algún devaneo de pensar por su cuenta, y Maduro no lo quiere. Lo que nos pone en evidencia, algo que ya sabíamos, pero que se encuentra muy exacerbado, que es un delirio totalitario.
El Partido Comunista de Venezuela declaró recientemente que si el régimen de Maduro no está dispuesto a hacer cambios en sus políticas, no lo apoyará en las próximas elecciones parlamentarias. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, autorizó que una brigada militar de los Estados Unidos reanude sus labores en ese país. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
El presidente de Colombia, Iván Duque, autorizó la reanudación de las labores de asesoría y cooperación de una brigada militar estadounidense en su país, luego de que éstas fueran suspendidas por orden de un tribunal, según confirmó el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, junto a altos mandos militares y de policía, habló sobre la dio lectura al documento oficial sobre la cual falló la Corte.
En su fallo, el tribunal dispuso, primero, ordenar al presidente que dentro de las 48 horas siguientes a la publicación de la providencia, remitiera al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el regreso, llegada y permanencia de miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América. Suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional, mientras el Senado define el punto.
A principios de julio, cuando 48 miembros de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos ya estaban en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al gobierno suspender las actividades de esa unidad al fallar una tutela, un recurso de amparo de un grupo de congresistas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nuevamente estamos en Venezuela, porque ahí crecen los enfrentamientos entre bandas delictivas y policías. Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América, conversó en Caracas con especialistas y ciudadanos sobre esta situación que tiene en alerta a la población.
Durante los últimos días, en operativos de fuerzas mixtas realizados en contra de bandas delincuenciales, se han registrado varios heridos y un policía fallecido. Ante tal situación, el criminólogo y activista de derechos humanos Pedro Contreras manifestó que en Venezuela actualmente se está viviendo un estado denominado en el derecho constitucional como fallido, donde la anarquía prima sobre los derechos fundamentales del hombre.
Y lo que hemos visto es que mientras no exista un Estado que fundamente su actuación en organismos internacionales, un Estado que fundamente su actuación en el Estado de Derecho que está consagrado en la Constitución, vamos a seguir viendo este control de grupos irregulares que existe sobre el territorio venezolano.
En la población venezolana, consultados por La Voz de América, coinciden en que hay mucho temor en estar en las calles, consideran que no están haciendo lo suficiente para lograr el orden y en casos hay complicidad.
Y hay muchas residencias en las cuales se comete un crimen y cuando una persona llama a la autoridad, esta es la principal que le dice, mira, fue esta persona la que me llamó.
Yo estoy tan susceptible a todas esas cosas que prefiero a veces no enterarme.
Sin embargo, el ministro para Relaciones Interiores, Néstor Reverol, indicó que no descansará hasta lograr controlar a los grupos irregulares que atentan contra la tranquilidad de los habitantes.
Donde tenemos que estar vigilantes las 24 horas de todas las amenazas al orden interno de la paz social.
El funcionario agregó que actualmente trabajan en reforzar los organismos de seguridad en todos los niveles y eso solo ha sido posible en tiempos de revolución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Revisamos a continuación otras noticias internacionales, noticias del mundo. Más de 100.000 bielorrusos se reunieron este domingo en el centro de Minsk para la Marcha de la Paz y la Independencia. Es una marcha que ha sido convocada por tercera vez por la oposición en protesta contra la represión policial y contra la permanencia en el poder de Alexander Lukashenko. Según la agencia de prensa EFE, la multitud ha colmado las avenidas de la Independencia y los Vencedores mientras continúan llegando manifestantes. La participación en la presente marcha es comparable a la del domingo anterior. Cientos de efectivos de la policía han acordonado el monumento Minsk, Ciudad Héroe, junto al cual se han reunido decenas de miles de manifestantes que aportan banderas blanquirrojas y gritan ¡Viva Bielorrusia! Y Pekín lanzó misiles sobre la zona en disputa en el mar del sur de China. Pedro Corzo conversó con el analista militar Luis Roye del Centro de Estudios Geoestratégicos y preparó la siguiente nota.
Pekín disparó misiles a la zona en disputa en el mar del sur de China, escalando las tensiones con Estados Unidos en medio de sanciones impuestas a empresas chinas que participaron en la militarización de esa región. Situación que es comentada por el analista militar Luis Roye, del Centro de Estudios Geoestratégicos.
Los Estados Unidos anunció recientemente que había incluido en una lista de sanciones a funcionarios y ejecutivos de negocios chinos. que están involucrados en esta acumulación militar en el mar sur de la China. Todo esto ha aumentado las tensiones en la región antes de las elecciones presidenciales de noviembre aquí en los Estados Unidos. Esto es en respuesta a que un supuesto avión espía de los Estados Unidos hizo un simulacro de vuelo por encima de territorio chino, lo cual no es cierto, porque China está reclamando un territorio que es reconocido por el mundo entero como un área internacional. Estas tensiones entre Estados Unidos y China continúan escalando en estos momentos, mientras que los Estados Unidos intentan mantener esta vía marítima en el mar sur de la China abierta al comercio internacional. Mientras tanto, China continúa con estas actividades militares con el objetivo de anexar territorio marítimo internacional. China continúa haciendo uso de la coacción contra lo que nosotros decimos los reclamantes del sudeste asiático, o sea, países como las Filipinas, como Vietnam, y todo eso para inhibir el acceso a los recursos naturales en aguas internacionales por parte de estas naciones, e incluso dentro de zonas exclusivas económicas de países asiáticos que son reconocidas internacionalmente.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, advirtió el jueves que el sistema mundial libre y abierto, forjado al final de la Segunda Guerra Mundial, está bajo ataque, por lo que calificó como el comportamiento de rompimiento de las reglas de China en la región Indo-Pacífica. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, la profesora universitaria cubana Omara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, reflexiona sobre la publicación del primer informe del Observatorio de Libertad Académica en Cuba.
Este es un proyecto que me trasciende. Yo creo que trasciende a todos los que somos el equipo de investigación, porque es un proyecto que va encaminado a construir una memoria histórica. Una memoria histórica de uno de los acápites, que son todos los acápites represivos del gobierno cubano. El tema de la academia. ¿Y por qué yo le veo tanta importancia? Cuando se habla de justicia transicional y cuando se habla de construcción de un Estado de Derecho, eso pasa por el reconocimiento del horror histórico, por el reconocimiento de los errores, por la visibilización de esos errores, porque se aprende de los errores. O sea, una sociedad se reconstruye a partir de reconocer en qué se equivocó. Como mismo un ser humano madura y cambia y mejora en la medida en que reconoce sus errores, en que reconoce sus desaciertos. O sea, y esto va encaminado en ese sentido. Han sido muchos los rostros de la represión académica. No solamente ha tenido rostro político, ideológico. O sea, ha habido represión por practicar determinada religión, por una opción sexual. Ha habido discriminación y arbitrariedad dentro de la academia a todos los niveles. Y esta construcción de memoria histórica, yo creo que incluso también está dotando de herramientas a otros sectores en los que también es importante empezar a construir, a armar una memoria histórica. Porque, como te decía, la represión ha tenido muchas, muchas, muchas aristas. Qué bueno sería ir construyendo memoria histórica de todas esas aristas. Para el día de mañana poder entonces analizar qué es lo que ha pasado, restituir a esas víctimas, aunque sea de forma moral, aunque sea con carácter simbólico, y poder avanzar en un país distinto, en una sociedad diferente, que pueda llegar a la reconciliación. No se salta la reconciliación por una ley, por una decisión gubernamental, ni mucho menos. Eso pasa por sanar, y sanar pasa por el reconocimiento de la verdad. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, creemos que todo lo estamos inventando, que todo lo estamos fundando. Y eso es buenísimo, porque así se hacen los cambios. O sea, las cargas históricas pesan demasiado para llevar a concebir algo nuevo. Pero es importante cuando, por ejemplo, alguien quiera volver a hablar de socialismo en Cuba, de dictadura de proletariado, de empoderar a los desposeídos a partir de dotarlos arbitrariamente de una riqueza mal conseguida. Entonces, qué bueno sería mostrarles que ya lo hicimos, que ya por ahí pasamos y que no dio resultado, que fue peor el remedio que la enfermedad. Pero eso hay que mostrarlo desde la verdad. Hubo necesidad de construir una memoria histórica para que Alemania reconociera en que se equivocó, y hoy tenemos una de las locomotoras económicas del mundo, además uno de los países más tolerantes y con un Estado de Derecho más sano, más fuerte, más sólido y consistente de toda la historia contemporánea, posguerra. Y eso ha sido posible porque ellos reconocieron sus errores, porque visibilizaron sus errores, aprendieron de sus errores. Nosotros tenemos que llegar ahí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Mi estimado ingeniero Efraín García, yo le voy a decir algo, pero por favor usted no se lo cuente a nadie. Hoy la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud nos habla sobre el chisme.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco.
Y llegaron los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Paul. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en este noticiero del mediodía de hoy domingo. Y bueno, por la noche, el zurdo de Guantánamo, Erislandi Lara, derrotó sin mayores complicaciones al estadounidense de origen italiano Greg Vendetti, y de esa forma conservó en el peso super welter la corona regular de la Asociación Mundial de Boxeo y agregó el título internacional de la Organización Mundial de Boxeo en pelea realizada ayer sábado anoche en Los Ángeles, Estado de California. Lara, quien llegó a 27 victorias, no hizo quedar mal a sus seguidores en Cuba y aquí en Estados Unidos, y con un boxeo técnico, con excelente esquiva pese a sus 37 años y un golpe efectivo a base de su izquierda, ganchos con ambas manos al cuerpo de Vendetti, inclinó la balanza a su favor durante los 12 rounds. De esta forma, Vendetti perdió su cuarto combate con 22 victorias. Y señores, continúa la situación crítica entre Messi y el Barcelona. Leo Messi, el argentino, ya inició abiertamente hoy domingo su guerra contra el Barcelona, pasando a la acción después de todos los sucesos ocurridos esta semana desde el martes último, y no acudió hoy domingo al comienzo de la pretemporada en el campo de entrenamiento del Barcelona. El argentino pasó de los comunicados a los hechos y escenificó que su decisión de abandonar el equipo del Barcelona es totalmente irrevocable y sin marcha atrás. ¿Qué les parece, mis amigos? Y de acuerdo con el diario italiano TUF Sport, hoy domingo se pudo conocer que Luis Suárez, el argentino, es candidato para ser el 9 de la Juventus y unirse ahora al portugués Cristiano Ronaldo. En la NBA, la serie playoff, anoche Anthony Davis anotó 43 puntos y los Lakers de Los Ángeles avanzó a la semifinal de la Conferencia del Oeste al derrotar al Portland 131-122 y ganar la serie 4-1. También avanzó el quinteto del Milwaukee, que le ganó Orlando 118-104, ganó la serie 4-1, en tanto Houston superó Oklahoma City y la serie está a favor del Houston 3-2. Hoy domingo, en solamente unos minuticos, señores, 1:00 p.m, Toronto ante Boston, Dallas contra los Clippers en la primera ronda, y bueno, también la primera ronda, Denver contra Utah, la serie a favor de Utah 3-2 y a favor de los Clippers 3-2, en tanto Boston rivalizará contra el Toronto en el primer partido de las semifinales. Y ayer sábado, en las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Aroldi Chapman ganó de relevo en el triunfo de los Yankees 2-1 ante los Mets, y un cubano-americano, Lance McCullers, le dio victoria a Houston 4-2 en el primer encuentro ante los Atléticos de Oakland. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa los acompañó este servidor Paul Sfeir. Pasen un lindo domingo. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio.